Doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda como siempre al frente de este micrófono Viviana Matilde Mesa Cornejo. Les deseo el mejor ombligo de semana. Nótese que llegué a la carrera, ¿verdad? Bueno, le damos las gracias a David Barajas por la selección musical del día de hoy, que está a cargo del artista Silvana Estrada y Charlie Hunter. Este álbum se llama Lo Sagrado. Y esta canción que ustedes están escuchando se llama El Agua y la Miel. También agradecemos a Gabriel Barba en los controles y a nuestra chica Susana Montserrat, ya me la cambiaron. Montserrat, que está haciendo su servicio social con nosotros y está al frente de la consola para mover los botoncitos y llevar hasta ustedes este espacio el día de hoy. Los invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la LAN Nacional sin costo 800-701-2119. Les informamos que aquí tenemos gente al pendiente del teléfono por si usted tiene preguntas para nuestro invitado del día de hoy, que con muchísimo gusto se lo voy a presentar. Es el doctor José Miguel Guzmán Salcedo, él es nuestro oncólogo de cabecera. Y hoy vamos a hablar sobre un tema, híjole, bastante complicado, el cáncer gástrico. Doctor José Miguel, muy buenas tardes, gracias por hacer un espacio en su agenda y recibirnos el día de hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora Viviana? Muy buenas tardes, sino que el gusto es mío por nuevamente la invitación aquí para poder formar parte de su gran equipo y pues despejar las dudas que se puedan presentar en relación a los temas de cáncer.
Sí, estamos, y vamos a hablar hoy, doctor, de un tema que, bueno, ya usted es el experto, nos dirá, pero sí es un poco complicado, el cáncer gástrico. ¿A qué se le denomina o qué órganos involucra un cáncer gástrico, doctor?
Bueno, el cáncer gástrico, pues como obviamente la palabra lo determina, se origina pues en el estómago, en las células del estómago, que sufren una transformación de una célula que normalmente tiene una función específica, hace completamente lo contrario, ¿no? Hace lo contrario y nos empieza a atacar, empieza a crecer de manera desordenada, lo cual es a esto nosotros le llamamos cáncer, una réplica celular desordenada que forma mutaciones, ¿verdad? El cáncer gástrico tiene distintas etiologías o distintas de dónde viene, pues, ¿verdad? Hay muchos factores, tanto ambientales como inclusive genéticos. Uh-huh. Prácticamente el cáncer gástrico en su gran mayoría hay pacientes que tienen antecedente de fumar, antecedente de Helicobacter pylori, uh-huh. Sí, que es muy muy frecuente y pues bueno lo vemos en la mayoría de los pacientes, ¿no? Hay otros pacientes que se asocian a mutaciones o síndromes ya hereditarios, que no es lo común, pero en su gran mayoría es por factores ambientales. Llámese pues el tabaquismo y el alcoholismo, que son de los que mayormente tienen sinergia en este tipo de cáncer.
Ajá. Cuando usted menciona toda esta, digamos, predisposición o todos estos factores predisponentes, ¿de qué órganos estamos hablando en particular, doctor?
Bueno, básicamente el estómago puede presentarse en distintos sitios del estómago. El estómago lo dividimos prácticamente en fondo, ¿verdad? En cuerpo y en antro, puede localizarse en esos sitios del estómago, ¿verdad? Okay. Como le digo, el tabaquismo y el alcoholismo es de las factores mayormente predisponentes para desarrollarlo, ¿no?
Uh-huh. Okay, entonces, en cualquiera de esas partes del estómago y no se contempla ningún otro órgano accesorio.
No, realmente, bueno, el cáncer gástrico lo asociamos a otro tipo de síndromes, por ejemplo, que no es tan común como es el tumor de Krukenberg. El tumor de Krukenberg es un cáncer gástrico que hizo o hay presencia de actividad metastásica al ovario. Ajá. Es un tumor que no es tan frecuente, obviamente se presenta pues en las mujeres, pero determinamos que el primario es un tumor. El tumor primario es el del estómago, que hizo actividad metastásica al ovario. Si dice, okay, bueno, pues se puede presentar el cáncer gástrico en algún otro sitio que no sea en el estómago, pudiera ser el tumor de Krukenberg, que lo que hace es simplemente una actividad metastásica al ovario, ¿verdad? Pero como tal, el tumor inicial o el tumor principal es en el estómago, ¿verdad? Okay. Realmente, pues, no se presenta cáncer gástrico, pues, fuera de otro órgano, okay, que no sea el estómago. ¿No? Okay. Pero puede llegar a suceder que se presente ese tipo de tumor o ese síndrome, ¿verdad? O tumor de Krukenberg, que es lo que hace que presente metástasis o actividad metastásica de un primario gástrico hacia uno ovario, ¿verdad?
Uh-huh. Okay, entonces usted mencionaba muchos factores. Yo quisiera que lo retomáramos un poquito para que la gente tenga, uh-huh, ese contexto. Quizás uno de los factores que menos podemos manejar es el genético, ¿verdad?
Así es,
entonces,
sí, realmente.
Cuando hablamos de ese factor genético, ¿qué involucra? ¿Antecedente de familiares con un cáncer parecido o antecedente general de cáncer en cualquier órgano? ¿O a qué nos referimos con esos antecedentes?
Sí, el genético es, pues, obviamente que en la familia haya una mutación ya puntual que se presente para desarrollar cáncer gástrico. Hay factores de riesgo, por ejemplo, ser sangre tipo A positivo se ha relacionado muy frecuente con cáncer gástrico. Es un factor de riesgo, sin embargo, no es el único, puesto que, pues bueno, a ver, muchas personas que son A positivo y en el mundo y no todas tienen cáncer gástrico.
Claro.
Sin embargo, sí aumenta ese riesgo. Mutaciones puntuales, síndromes en la familia, pues, genéticos que puedan desarrollar cáncer gástrico, no es lo común, afortunadamente. De hecho, este tipo de mutaciones las vemos muy frecuentemente en países, nosotros le llamamos endémicos en relación a cáncer gástrico. ¿Cuáles son? Principalmente Japón. Okay. Japón es de los países en donde el cáncer gástrico es prácticamente endémico, se presenta muy frecuentemente en la población, de ahí que las guías clínicas, las formas de tratamiento, ellos sean los pioneros y sean los más avanzados, puesto que tienen formas de diagnóstico mucho más tempranas. ¿Por qué? Porque se ha visto que esta población sí hay un componente genético que genera ese riesgo de tener cáncer gástrico. En la parte, pues, de Latinoamérica, el primer país es Chile, es uno de los países con más frecuencia de casos de cáncer gástrico, al igual que Costa Rica. Son países que seguramente en la población, lejos de los factores externos o ambientales, sí hay un componente genético, ¿no? Hablamos que, bueno, mi papá, mi hermano, mi primo, mi abuelita tuvieron cáncer gástrico. Seguramente hay un componente genético que pueda desarrollarse en algún paciente, ¿no?
Okay, entonces ese sería como el factor genético. Ahora, cuando hablamos de hábitos normales, ya sea alimenticios, a lo mejor alguna actividad en particular que nos pueda llevar a desarrollar un cáncer gástrico, ¿cuáles están involucrados, Doc?
Sí, básicamente el mayor ligadura a esto es el tabaquismo y el alcoholismo. El tabaquismo está ligado, pero fuertemente, a cáncer gástrico. Es un factor ambiental súper importante y, bueno, como lo hemos comentado, doctora, no solamente a cáncer gástrico, el tabaquismo tiene ligaduras, pues, prácticamente casi a todos los cánceres, uh-huh, ¿verdad? Hasta inclusive hasta de cérvix. Uh-huh. Entonces, el tabaquismo es uno de los principales, ¿verdad?, que genera cambios o daños en la célula a nivel gástrico y lo pueden llegar a generar cáncer. Alcoholismo sigue siendo otro de los factores súper importantes en cáncer gástrico, ¿verdad? El hecho de ingerir bebidas alcohólicas aumenta de manera muy considerable el riesgo de presentar cáncer gástrico. Luego tenemos otro tema súper importante, que es lo que viene siendo la infección por Helicobacter pylori. Ajá. Realmente Helicobacter pylori es, digamos, endémico en nuestra población. Pues a todos nos gusta comer en el puesto de ahí de la esquina de la calle, y realmente esta bacteria es endémica en nuestra población, la vemos muy frecuentemente y se ha asociado o se ha ligado también de manera muy importante con cáncer gástrico. Obviamente el Helicobacter pylori lo recibimos a través de manera exógena, a través de la dieta, con alimentos contaminados, sobre todo, como le vuelvo a repetir, pues nos gustan los taquitos, ir a la calle, pues a comer. Pero ¿y por qué no desarrollamos estos cáncer gástricos? Si en México, pues sinceramente, un alto porcentaje de la población es positiva al Helicobacter pylori. Uh-huh. Bueno, tenemos distintos serotipos o formas o números, de manera más para que la gente pueda entenderlo, que son más propensos a desarrollar cáncer. Uno de ellos es el serotipo CAC-A, uh-huh, que nos da mayormente una posibilidad mayor de desarrollar cáncer, ¿no? O sea, entonces, básicamente el resultado o el diagnóstico de esta infección es vía endoscópica o prueba de la urinasa positiva, ¿verdad? Estas situaciones en cuanto a los factores ambientales, alto consumo sobre todo de alimentos que tengan sales, alimentos altos en sodio,
¿embutidos?
Alimentos ahumados sobre uh-huh todo, alimentos ahumados que ocasionan daño celular de la siguiente manera. Los alimentos ahumados desarrollan una sustancia o una molécula, digamos, que se llaman nitratos, ¿sí?, y que se desdoblan en nitritos. Estos nitritos ocasionan daño celular. Esa es la forma en la que los alimentos ahumados lo dañan. Solamente también, no solamente también en el cáncer gástrico, sino también en el cáncer de colon, ¿verdad?, que es un factor predisponente. Entonces, la dieta alta en sales, en alimentos ahumados, sobre todo el tabaquismo y el alcoholismo, son los más importantes para el desarrollo del cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces, como les he dicho en múltiples ocasiones, no al 100%, pero sí aumentan o van aumentando ese riesgo, como todos los cánceres, ¿no?
Uh-huh. Le vamos echando piedritas al
así es, vamos echando piedritas al costal hasta que lo llenamos. Y ya por ahí tengo una inestabilidad por ahí en alguno de mis genes y yo ya le eché unas piedritas, pues bueno, pues ya esta forma de cáncer seguramente la voy a desarrollar.
Muy bien. Doc, ¿le parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más?
Claro, con este sí, tema? Muchas gracias.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
algo en mí. El preciso y falso intento de olvidarte.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con nuestro oncólogo de cabecera, el doctor José Miguel Guzmán Salcedo, sobre cáncer gástrico. Y bueno, doc, estábamos hablando de, bueno, los factores genéticos como unos desencadenantes de este padecimiento, pero también algunos... de algunas actividades y algunos hábitos que no nos llevan a un buen puerto, como es el caso del tabaquismo, del alcoholismo o infecciones por Helicobacter pylori. Yo le quiero preguntar, y el consumo de algunos alimentos, como exceso de alimentos salados, ahumados, todas estas carnes frías y demás, ¿no? Porque todos esos nitritos, pues, terminan ocasionando un daño celular y, pues nos pueden hacer daño. Yo le quiero preguntar algo antes de continuar con los otros factores. ¿Cuáles son los síntomas de tener una infección por Helicobacter pylori?
Bueno, principalmente los síntomas clásicos de gastritis. Uh-huh. Al paciente que empieza con datos de dispepsia, ¿hasta qué quiere decir? Siento agruras, empiezo a comer y me duele la boca del estómago, que le dicen la gente, la región del epigastrio, me duele bastante. De repente me acuesto y siento que empiezo a regurgitar, ¿verdad? Síntomas de gastritis. La gente lo más conoce pues como gastritis o síntomas de dispepsia, ¿no? Que son secundarios a una hiperestimulación en la producción de ácido clorhídrico, ¿verdad? O sea, de ácido, lo que produce el estómago.
Y hacemos producir, ¿verdad?, mucho más.
Pues esta bacteria produce una sustancia que se llama urea, ¿verdad? Y que precisamente la prueba de la ureasa en aliento, cuando es positiva es porque está presente el Helicobacter pylori. Eso está desdoblando esta urea, esta sustancia, y a través de la enzima la ureasa hace que pues salga positiva en el resultado. Otro de los síntomas, ¿verdad?, sobre todo ya de cáncer, son pérdida de peso. Vemos al paciente que empieza a perder peso, a intolerancia a la vía oral, o sea que el paciente pues empezó primero comiendo sólidos poquito, ¿verdad? Después ya tiene una intolerancia a los sólidos, nosotros le decíamos disfagia, ¿verdad? Entonces esto habla de que hay una obstrucción, ¿verdad? Entonces empieza con intolerancia a los sólidos, después a los líquidos y después en afagia. El paciente come y vomita.
Y vomita.
Todo lo que come, todo lo vomita, ¿verdad?
Ok. Bueno, ahora, ya hablamos de estos factores. Ahora yo le quiero preguntar específicamente por el caso que mencionó de la gastritis. El consumo de chile, el consumo de refrescos, el consumo de todas estas sustancias irritantes, ¿podrían llegar a desencadenar un cáncer gástrico?
Realmente como tal, lo que es lo que pudiera desarrollarlo serían los conservadores, ¿sí? Todos los conservadores que contienen los refrescos y algunos chiles, pues sí pueden desarrollarlo como tal. En sí el chile, si nosotros como comemos chile natural, digamos, ¿verdad? O sea, chile directamente, así que del huerto, sin conservadores ni mucho menos, no ha sido un factor de riesgo para cáncer gástrico. O sea, el paciente puede comer chile sin problema, Y no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué puede llegar a suceder? Que al tener una ingesta abundante de alimentos con chile y eso, se produzca una mayor cantidad de ácido clorhídrico. Entonces ahí sí puede empezar a desarrollar una úlcera gástrica. La úlcera gástrica es un factor predisponente para cáncer gástrico. Es la úlcera que no sana, que sigue con ayuno el paciente, que sigue comiendo de manera copiosa, con muchísima grasa. ¿Y qué sucede? Que el estómago, al tener grasa, al tener muchos condimentos, ocasiona que tarde más en poder vaciarlo, o sea, en poder, digamos, el estómago es la licuadora del cuerpo. Entonces, avienta uno todo el alimento, y lo que hace el estómago es que lo deshace, lo rompe todos los enlaces que pueda tener el alimento para poder absorberlos. Entonces, si nosotros comemos mucha grasa y muchos condimentos, tal vez pueda durar más tiempo en el estómago y la producción de ácido clorhídrico sea mayor. como tal, no hay ningún estudio donde se determine que la ingestión crónica de chile, obviamente sin ningún conservador, sea un factor de riesgo para cáncer, ¿verdad? Okay. Le comentaba, pues, en la sección anterior, antes de ir a la pausa, que, pues bueno, Japón es uno de los países con mayor índice de cáncer gástrico, donde ellos, pues, realmente, pues, la dieta básica no es el chile, ¿verdad? Costa Rica y Chile en Latinoamérica, ¿tampoco? Pues tampoco es como que la base, ¿no? Entonces dices, bueno, pues realmente no es una ligadura al 100%. Tenemos esa falsa creencia que alimentos que son picosos, que son calientes, pues nos van a hacer daño. No, realmente no. Lo que nos hace daño son los conservadores, ¿sí? Porque ahí sí hay sustancias carcinogénicas en algunos alimentos que contienen conservadores.
Claro. Bueno, ahora, Doc, ¿cuáles son los síntomas del cáncer gástrico?
Sí, bueno, básicamente tenemos síntomas tempranos y síntomas tardíos. Los podemos dividir en esos dos grandes grupos. ¿Cuáles son los síntomas tempranos? Son los síntomas de cuando inicia un proceso a nivel gástrico, ¿verdad? Los síntomas tempranos son, como le vuelvo a mencionar, gastritis. La gente, lo más común que nos dice es, bueno, yo empecé con gastritis, fui con mi médico de primer contacto, y siempre me dijo que era gastritis. Y de ahí no salimos, ¿verdad? Entonces, el cáncer gástrico es de los cánceres más agresivos y más difícil de diagnosticar en etapas tempranas.
Okay.
Precisamente por eso, porque los síntomas son muy inespecíficos. Gastritis. Dolor en la boca del estómago, y nada, ¿no? El paciente empieza a comer o a tomar miles de medicamentos sin mejoría. Y es cuando perdemos el tiempo en el diagnóstico temprano, en el diagnóstico precoz. Entonces, estos síntomas tempranos o estos síntomas iniciales son tan inespecíficos que nosotros es muy complicado diagnosticarlo. Y pero principalmente la úlcera, que nunca sella, que nunca cierra, que nunca sana, es la predisponente a desarrollar cáncer en etapas tempranas, ¿no? Pues tenemos el paciente que se toma 2 kilos de omeprazol y sigue con su gastritis. Bueno, pues esos son los síntomas más tempranos. Los síntomas más tardíos hablan de que el paciente está evolucionando. El paciente tiene algo, seguramente. ¿Por qué? Porque esa gastritis con 4 kilos de omeprazol no se le quita. Entonces, ¿qué sucede? Que empieza ya a transformarse o a desarrollarse el cáncer. ¿Cuáles son los síntomas tardíos? La pérdida de peso, principalmente el paciente empieza a perder peso de manera gradual y muy importante, ¿verdad? Otro de los síntomas, de los signos que vemos, nosotros le decimos melenas, que quiere decir que hay sangre en las heces, en las evacuaciones hay sangre. Que la gente muy comúnmente en la consulta dice, doctor, es que evacúo como si fuera moronga, ¿ok? Entonces es sangre digerida. Hay una lesión, llámese úlcera, llámese ya tumor, que está ocasionando un sangrado oculto, que está inicialmente fue oculto y que actualmente lo vemos ya en las evacuaciones. Empiezo a evacuar como si fuera moronga, como si tuviera yo una moronga. Eso habla de que hay un sangrado a nivel de tubo digestivo, y principalmente uno de los primeros órganos, pues obviamente es el estómago, ¿no? Entonces el paciente empieza con melenas, empieza con pérdida de peso, ¿sí? Y en la mayoría de las ocasiones, obviamente con dolor localizado en la boca del estómago, y que nosotros decimos que se irradia o que se va hacia la parte dorsal o la parte del estómago. O sea, son síntomas ya tardíos, que precisamente hablan de que el tumor ha crecido, ha evolucionado. Y por último, pues vemos al paciente, como le dije anteriormente, pues empieza con intolerancia principalmente a los sólidos. Ya no puedo comerme lo que me comía antes, tal vez de un pedazo de carne. Ahora ya no puedo comer eso, ya necesito comer puro líquido. Después ya no puedo ni líquidos, y empiezo ya en afagia, o sea, ya no como absolutamente nada. Porque habla que el tumor ya creció de manera tan importante que ya no puede vaciar comúnmente el alimento, ¿verdad?
Okay, muy bien. Doctor, ¿le parece si nos vamos a nuestra segunda pausa y regresamos con el diagnóstico?
Sí, está muy bien, claro que sí. Muchas gracias.
Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Esta lluvia que estremece silenciosa, este darle tu sonrisa a cada cosa.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con nuestro oncólogo de cabecera, el doctor José Miguel Guzmán Salcedo, y estamos hablando sobre cáncer gástrico. Doctor, dentro de todos estos datos que ya hemos compartido con la audiencia, pues yo creo que una de las cosas importantes, aparte de los síntomas explicarle a la gente cómo tiene que aprender a escuchar a su cuerpo y a identificar cada una de las cosas extrañas que le pasan para poder hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno. Pues yo creo que esa parte del diagnóstico como tal tiene también un orden. Entonces, cuando el paciente ya se da cuenta de que todo lo que come le cae mal o que ya no puede comer, el dolor es literalmente intratable con medicamento, me imagino yo, se acercan con el doctor y le dice, ya me duele todo, no puedo comer nada. ¿Y cómo empieza el diagnóstico?
Bueno, principalmente el diagnóstico, como todos los pacientes, es la historia, ¿verdad? La historia clínica es el examen global del paciente, desde los síntomas, desde cuándo iniciaron los síntomas, cómo empezaron, ¿verdad? Y con la sospecha diagnóstica. Seguramente el paciente ya tuvo los síntomas que acabamos de mencionar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? ¿Qué tengo que hacer yo como médico para saber que el paciente tiene lo que yo sospecho? Pues lo principal de entrada es la endoscopía. Okay. A veces es el estudio de elección para saber básicamente dónde se encuentra la lesión, cómo está la lesión y si puede o no tomarse en ese momento la biopsia, ¿verdad? Normalmente se toman las endoscopías superiores, ¿verdad? Se toman, obviamente, en un lugar donde hay un anestesiólogo, va con una sedación, se mete un tubo por la boca, que es una cámara, ¿verdad?, con un puerto de trabajo. La cámara nos va diciendo o nos va viendo las diferentes partes del estómago. El médico que hace el estudio, que en este caso es el gastroenterólogo, va viendo las diferentes partes del estómago y las alteraciones que pueda haber en ellas. ¿Sí? Entonces, la endoscopía es el estudio base o el estudio pivote para el diagnóstico. Ya vimos que tiene un tumor, normalmente se toman entre 6 a 8 biopsias, toman los gastroenterólogos, ¿verdad? También hasta de las úlceras, porque en las úlceras puede haber cánceres ocultos. No necesariamente tengamos que ver el tumor de grandísimo para tomarle la biopsia ahí, sino que una simple úlcera puede tener escondido un cáncer, ¿no? Entonces, se hace la endoscopía, se toman las biopsias y tenemos el resultado, ¿sí? El resultado salió positivo a cáncer. Tenía un tumor localizado en alguna parte del estómago del cual se tomó la biopsia y efectivamente es un cáncer. Ok, entonces lo que sigue con el paciente es continuar su protocolo de estudio para poder saber si podemos operarlo, si le vamos a dar qué tipo de tratamiento. Entonces, otro de los estudios que es indispensable en ellos es la tomografía, ¿verdad? La tomografía donde nos permite ver que este cáncer que ya diagnosticamos con endoscopía y con una biopsia está localizado simplemente en el estómago, uh-huh, o haya viajado o haya hecho metástasis hacia algún otro sitio, ¿verdad? Y poder nosotros darle, como a todos los pacientes en cáncer, una etapa, ¿verdad? Okay. Básicamente, endoscopía superior, ¿verdad? Y la biopsia son, y la tomografía son los estudios ideales. Okay. La prueba de la ureasa nos puede determinar la presencia de Helicobacter, sin embargo puede estar positivo Helicobacter en las biopsias, ¿no? Hacemos nosotros las biopsias y ahí sale positivo Helicobacter, que es más confiable que la ureasa. Por eso ha estado un poquito en desuso, porque es un, aunque no es tan invasivo, uh-huh, digamos que pues es un poco inespecífico, ¿no?
Okay, entonces inmediatamente visitar al doctor, van a formularle, realizarle una endoscopía superior, muy probablemente una biopsia. El orden sería primero la endoscopía, luego la tomografía y luego la biopsia.
No, si en la endoscopía se toma la endoscopía, se hace la endoscopía y en ese mismo momento
se hace la
se
biopsia.
Toman biopsias.
Perfecto.
Porque son, pues ahora sí que dirigidas a través de la cámara.
La misma vía.
La endoscopía o la cámara tiene un puerto de trabajo que es el que usan los gastroenterólogos para, uh-huh, estar tomando desde ahí mismo las muestras.
Okay.
A través de la cámara ellos visualizan el tumor y dicen, okay, bueno, aquí hay un tumor, de aquí mismo le tomo la biopsia. Uh-huh. Es un pellizquito nada más.
Nada más.
Es una toma, una muestra, un pedacito, y con eso es suficiente, ¿verdad? Uh-huh. O ven una lesión, o ven una úlcera que no se les hace tan normal, digamos, uh-huh, y ellos toman la biopsia de esa úlcera y pueda salir el resultado de ahí. Entonces, el orden sería la endoscopía, ahí mismo en la endoscopía
la biopsia,
y en posterior, si está positivo, obviamente, lo ideal es hacer o estadificar al paciente, darle una etapa. Y lo podemos hacer con una tomografía, ¿verdad?
Okay,
una tomografía abdominal contrastada que nos indique la localización, obviamente, donde está el tumor y que nos diga si hay actividad o no a distancia, ¿verdad?
Okay, ahora, las etapas cuando se va a catalogar ese tumor, ¿son como las del cáncer de mama? ¿Cuatro niveles también?
Sí, prácticamente todos los cánceres, nosotros les damos la etapa, como lo hemos venido comentando en programas anteriores, que todos los cánceres tienen etapas, ¿verdad? Hay algunos cánceres que van desde el cero, como puede ser el cáncer de mama, es aquel cáncer que apenas empieza a una etapa cuatro. La etapa cuatro, pues el cáncer ya está un poquito diseminado, ya invadió a distancia otros órganos, como en el caso del estómago, uh-huh, pudiera ser el primer sitio a donde viaja el cáncer del estómago, es el hígado, okay, ¿verdad? Hay actividad metastásica hepática, o sea, hay actividad a distancia en el hígado. Eso de entrada lo convierte en una etapa cuatro,
okay,
¿verdad? Una etapa cuatro que obviamente, pues el pronóstico, pues va muy pobre, pues, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque ya es una etapa completamente avanzada, a distancia, uh-huh, pues, ¿verdad?
Okay. Bueno, entonces, después de que se diagnostica y se, digamos que se clasifican estas etapas, ¿cuál es el pronóstico para cada una de ellas? Bueno, pero si quiere, ¿sabe qué? Antes del pronóstico, ¿cómo se trata? Y ahí vamos de la mano con las dos cosas.
Perfecto. Ajá. Sí, mire, el tratamiento del cáncer gástrico, ahí lo tenemos que dividir en esta, para el tratamiento del cáncer gástrico. Lo podemos dividir en etapas muy tempranas, o sea, etapas donde inicialmente el tumor se encuentra localizado en una capa del estómago,
ajá,
que es muy, muy complicado de diagnosticar por lo antes mencionado, porque los síntomas son inespecíficos. O sea, el paciente en esta etapa en México prácticamente es casi inexistente. No tenemos un registro así bien exacto, pero es inexistente. ¿Por qué? Por la automedicación, ¿verdad? Empezamos a tomar omeprazol, uh-huh, y resulta que no era. Entonces, en esta etapa muy, muy temprana, así se nombra etapa muy temprana, vemos pacientes que este tumor no rebasa cierto límite, se encuentra localizado, nosotros le decimos, a la submucosa. Entonces, el tratamiento inclusive en ellos puede ser hasta endoscópico. ¿verdad? Uh-huh. El tratamiento endoscópico consiste en inyectar una cierta solución, cortar esa zona donde tiene el cáncer del paciente y se acabó el asunto. Uh-huh. En Japón, como al ser endémico, y obviamente pues es un país con altos recursos, ¿verdad?, tienen métodos de screening para cáncer gástrico muy agresivos. Uh-huh. Y ellos tienen tasas de detecciones en etapas muy tempranas demasiado altas. Okay. ¿Por qué? Porque ellos saben que el cáncer gástrico en ellos los afecta. Entonces, se hacen endoscopías muy comúnmente y la detección con ellos en etapas tempranas es muy común. Entonces, el tratamiento en ellos, en etapa muy temprana, puede ser hasta endoscópico. Uh-huh. Terminar con una cirugía endoscópica, que el paciente le vaya súper bien y controlable. Desgraciadamente, en nuestro, pues ahora sí que en nuestro ambiente, es muy, muy, muy difícil encontrarlos en esa etapa, claro. En etapas muy tempranas. Podemos dividirlo en etapas localizadas. El tumor se encuentra en el estómago, rebasó la submucosa, uh-huh. que es una de las capas que nosotros tenemos ahí para poder hacerlo de manera endoscópica, pero ya está localizado, digamos, en el antro gástrico, en lo más lejos del estómago, hay un tumor. Entonces, cuando está localizado en el antro, o sea, que no haya actividad a distancia, que no haya actividad ganglionar importante, el cáncer gástrico le encanta irse por los ganglios. Ajá. Y uno de los ganglios más importantes son los que se encuentran precisamente cerca del estómago a nivel de la aorta, ¿verdad? Entonces, vemos el tumor bien localizadito en el antro, pero no hay actividad ganglionar a distancia ni metastásica. Ajá. Entonces, si está localizado, lo ideal siempre será la cirugía de inicio. La cirugía la dividimos de acuerdo a la localización del tumor. Pongo, por ejemplo, el antro. El antro gástrico es lo de al final del estómago, ¿verdad? Tenemos que el estómago fuese como una botita, ¿verdad? Ajá. Y tiene la parte más superior, es el fondo. Ajá. Luego seguimos bajando y sigue el cuerpo. Y al final sigue el antro. Ajá. El antro gástrico, donde ya pasa el alimento ya más digerido hacia el intestino. Entonces, si estuviese localizado en el antro, sin actividad a distancia ni ganglionar, lo importante, lo ideal es la gastrectomía subtotal, o sea, quitar la mitad del estómago, ¿verdad? Se quita esa mitad del estómago donde está localizado el tumor y se reconstruye con intestino delgado para poder continuar el paso del alimento. Ese sería en el plano que estuviera localizado ahí. El tumor está localizado arriba de la botita, en el fondo gástrico. Allí lo ideal es quitar todo el estómago, ¿verdad? Y reconectarlo posteriormente en una etapa temprana, ¿verdad? Entonces, son muchas formas de tratamiento de acuerdo a la etapa, de acuerdo a la localización, ¿sí? Entonces, de manera muy global lo comentamos, ¿no? Pero bueno, tenemos la otra forma de presentación. Ya no está localizado. El tumor, ya hay actividad metastásica a distancia, ya hay actividad que se localizó en el hígado, ya hay un tumor hepático, eso lo vuelve irresectable. ¿Qué quiere decir? Pues yo veo el tumor muy, muy pequeñito, pero ya arrojó siembras que se fueron al hígado. Eso ya no tiene sentido realizar una cirugía, puesto que ya hay una enfermedad a distancia. Okay. Obviamente el tratamiento con ellos, pues de entrada no será la cirugía, siempre y cuando no estén ocluidos en el terreno paliativo, sino que sería la quimioterapia. La quimioterapia tendría que ser la primera forma de tratamiento en estos pacientes donde la enfermedad ya viajó, ya no es localizada, ya no es muy temprana, la enfermedad es a distancia, ya viajó, ya no hay posibilidad de operar, tendríamos que ir a quimioterapia. Okay. Y bueno, en base a eso, obviamente vienen los pronósticos. Como les había comentado, básicamente el pronóstico va de acuerdo a la etapa. La enfermedad ya viajó, ya hay una actividad a distancia, metástasis hepáticas, eso lo vuelve en una etapa 4 y el pronóstico es muy pobre. Hablamos que a 5 años es menos del 3%. O sea, el paciente seguramente va a fallecer por actividad metastásica a 5 años, entre el 97%, o sea, prácticamente todos los pacientes, ¿no? Okay. Uh-huh. Y tenemos el otro rubro de pacientes en los cuales pues la etapa fue, digamos, no a distancia, sino regional, o sea, había localizada de manera muy global, ¿verdad? Había actividad, pero localizada solamente ahí. El pronóstico a 5 años es del 20 al 25%, o sea, es muy pobre. Desgraciadamente, el cáncer gástrico es uno de los cánceres más agresivos que hay, ¿verdad? Y cuando el tumor está localizado o está en etapa muy temprana, ahí sí cambia mucho, porque el pronóstico de sobrevida sí es más alto, que puede llegar hasta un 90% a 5 años cuando está muy, muy temprano. Hablamos que está localizado en este lugar que se llama submucosa, submucosa. Entonces, este es la diferencia entre un diagnóstico temprano y un diagnóstico tardío, el pronóstico del paciente, ¿verdad?
Okay, doc, una pregunta. Usted mencionó dentro de la del tratamiento cuando está localizado la extirpación de parte del estómago o total del estómago. ¿Podemos vivir sin estómago? ¿Cómo se hace esa transición?
Sí, de hecho, bueno, obviamente la calidad de vida pues no será la misma. ¿Por qué? Porque los alimentos que nosotros consumamos sin estómago, pues no podremos comer como lo hacemos.
Lo que hacíamos también, antes.
¿Verdad? Al quitar el estómago por completo, o sea, decimos, bueno, está localizado, pero no hay actividad a distancia, no hay actividad ganglionar importante, pues, y está localizado en el fondo, pues hay que quitar el estómago. Entonces, lo que hay que hacer es reconstruirlo con un segmento de intestino. Nosotros cortamos el estómago, subimos ese segmento de intestino al esófago, se conecta al esófago y a su vez ese intestino se conecta, digamos, entre intestino delgado y intestino delgado, ¿verdad? El nombre del procedimiento es una gastrectomía total con esófago yeyuno anastomosis en Y de Roux. Entonces se oye muy complicado, pero lo que es de manera muy sencilla es quitar el estómago, subir un pedacito de intestino delgado al esófago y conectarlo entre sí. Okay. ¿Qué va a suceder? Que obviamente el paciente pues no va a tener estómago, no va a tener producción de ácido clorhídrico porque no tiene estómago, y eso sí, los alimentos los podrá comer, pero el paciente podrá tener muchísimo dispersia, pues, o sea, el paciente pues no va a sentir el mismo placer de comer, pues. Claro. O sea, puede comer, pero con ciertas limitaciones, ¿verdad?
Y me
alimentos
imagino
que estén, no estén tan condimentados, pues, ahí sí, que no tengan mucha grasa, puesto que ya no tiene forma de producir ácido, ¿verdad?
O sea, sí es posible seguir viviendo sin estómago,
claro,
pero no en las mismas condiciones, obviamente, porque el cambio fisiológico de todo el sistema digestivo se altera,
así
¿no?
Es. Sí, sí cambia completamente.
Y
no
me imagino
tener un órgano tan indispensable como el estómago, como les digo de manera muy coloquial, es la licuadora del cuerpo, ¿verdad? Entonces, al no tenerlo, sí se puede vivir, pero bueno, tal vez el paciente no esperemos que esté pues de un peso considerable. Obviamente el paciente pues pueda disminuir un poquito de peso. ¿Por qué? Porque come lo que idealmente deberíamos de comer, frutas, verduras, ahora sí cero grasas, ¿verdad? Y por eso pudiera perder peso, pero realmente que se puede vivir, se puede vivir.
Okay.
Tal vez ahí el problema sería la calidad de vida.
Claro.
¿Verdad?
Sí, que tanto y qué tanto y cómo quieres vivir, ¿no? Porque imagino yo que si sigues comiendo bajo ese mismo esquema nutricional que venías manejando, pues obviamente le vas a dar en la torre a ese acondicionamiento que hicieron para reemplazarte el estómago, y pues tu sobrevivencia es muy corta y pues muy dolorosa, quiero pensar.
Sí, de hecho es una cirugía compleja, ¿no? Es una cirugía sencilla, es una cirugía de alta complejidad y que tienen muchas posibilidades de complicaciones, pues, ¿verdad? O sea, de tener eventos desfavorables después de la cirugía. No es algo tan sencillo, digamos, pero pues digamos que es la única opción, pues, ¿verdad? Realmente la quimio y la radioterapia sí son unas opciones de tratamiento, pero sigue siendo la cirugía el pivote de las mismas, del tratamiento del cáncer gástrico. Sigue siendo la cirugía. Cuando el paciente es operable, es resecable, tendría que ir obligadamente a cirugía, antes que quimio, antes que radio.
Okay,
ya ha visto que la quimioterapia en el terreno, nosotros lo decimos neoadyuvante, o sea, ¿cuál es el terreno neoadyuvante? Pues el tumor me parece entre azul y buenas noches, me parece que sí se puede, me parece que no puede salir, pero le voy a dar el beneficio de darle quimioterapia neoadyuvante, que quiere decir quimioterapia antes, para volverlo resecable tal vez,
claro.
¿Sí? Entonces, se le da la quimioterapia, vemos la respuesta, muy buena respuesta, el tumor desapareció en una gran cantidad, se ve que no toma ciertos vasos y entramos a cirugía. No es, digamos, el estándar de tratamiento. Esos pacientes son pacientes, digamos, en ese rubro muy especial que de antemano, pues, no es lo común ver, pues, ¿verdad?
Okay. Ahora, Doc, ¿cuál es la efectividad de estos químicos que se utilizan para en la quimioterapia? ¿Cuál es la efectividad de ellos en este tipo de cáncer?
No se escuchó muy bien, perdón.
¿Cuál es la efectividad de la quimioterapia para este tipo de cáncer?
Ah, okay. Realmente, digamos que es una buena arma, y como les digo, como les dije anteriormente, seguirá siendo hasta este momento la segunda arma. Digamos que la efectividad puede ser entre un 40 a un 50% de respuesta, ¿verdad? Pero sigue siendo la cirugía más efectiva. Esta arma de la quimioterapia es excelente arma, digamos, ha evolucionado muchísimo a nivel molecular inclusive, que nos ha permitido ver tasas de respuesta un poco más altas que hace muchos años. Hace muchos años realmente no teníamos esas tasas del 40 al 50%. Hoy podremos decirlo que estamos en ese rubro y tal vez en un futuro pudiera avanzar un poco más a nivel molecular para dar mayor tasas de respuesta. Pero en este momento es más o menos ese porcentaje y lo dejaríamos como una segunda arma, pues, ¿verdad? Y en ese rubro de pacientes en el cual estamos entre que puede ser y no resecable, tenemos ese beneficio de la quimioterapia neoadyuvante para posteriormente valorar resecabilidad, ¿no?
Okay. Doctor, nos pregunta una de nuestros radioescuchas consentidas, Esther Márquez, nos dice que nos envía saludos y pregunta si está relacionado el cáncer de colon con el cáncer gástrico.
Sí hay síndromes, claro, que presenten cáncer de colon y cáncer gástrico, no es lo común, como les vuelvo a repetir, ¿verdad? Pero hay síndromes relacionados a los dos, ¿no? Realmente el tratamiento es completamente diferente.
Okay.
Son dos cánceres diferentes, pero que pueda existir en un paciente los dos, sí, por supuesto.
Uh-huh.
Inclusive mutaciones de novo, o sea, que el paciente tenga alguna mutación para cáncer gástrico y colon y no sea relacionado a ningún síndrome también. Digamos que sería muy mala suerte, ¿no? Pero sí puede existir, por supuesto.
Okay. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Creo que lo que nos queda de aprendizaje de este cáncer es que debemos, una vez más, ser más cuidadosos con lo que le damos de comer a nuestro cuerpo.
Sí, prácticamente, pues bueno, les agradezco mucho nuevamente por la invitación. Y como les digo a todos, el mayor beneficio es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, sobre todo en cáncer. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de tiempo. El tiempo es oro en cáncer.
Uh-huh.
Y el pasar un día sin tratamiento, sin un diagnóstico, es completamente impacta en sobrevida y en pronóstico final. Entonces, pues nos queda, hay muchísimo tema todavía muy, muy específico todavía de cáncer gástrico, pero de manera muy general nos podemos llevar a esa parte, ¿no? El diagnóstico de gastritis no es un diagnóstico. El diagnóstico de gastritis realmente nos debe de alertar.
Uh-huh.
Para poder seguir un tratamiento o un proceso de evaluación eficiente que nos diagnostique lo que realmente tenemos.
Uh-huh.
Y no, pues es una gastritis, es una colitis, eso pues no, ¿verdad?
Claro.
Y eso impacta muchísimo en una evaluación posterior cuando hay un cáncer, ¿no? Entonces, no les digo que vamos a ser como Japón, pero por lo menos tener esa cultura de saber los síntomas, cómo podemos diagnosticarlo y pues hasta en una de esas tener tasas de sobrevida bastante altas como en Japón, ¿verdad?
Claro. estar alerta definitivamente a cada uno de los cambios que nuestro cuerpo nos manifieste. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quedamos en espera de un siguiente tema sobre el cáncer, que desafortunadamente cada vez nos sigue sorprendiendo más a las personas cercanas. Y bueno, agradezco también a ustedes el favor de su atención por haber estado a lo largo de este espacio. Agradezco a David Barajas por la selección musical del día de hoy, Gabriel Barba y Montserrat por estar hoy en la en los controles. Y pues bueno, a ustedes por el favor de su atención, como siempre, saludos Esther, muchas gracias por escucharnos. Quédese en el 104.7 del FM, siguen las noticias desde Guadalajara. Nos escuchamos el viernes en punto de las 12 del día con otra emisión más de Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.